Hemos hablado de trabajo, de hecho ayer hubo una columna en el diario Mercurio de Carlos Peña en que se entraba una cosa bastante filosófica respecto al concepto del trabajo y estas visiones desde el marxismo, del cristianismo, etcétera, y planteaba que la discusión sobre el trabajo era algo mucho más profundo que discutir sobre 40, 41 o 45 horas. Pero lo que se está discutiendo sobre 41, 40 o 45 horas, está con nosotros Andrea Repeto, doctora en economía de MIT, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Adolfo Ibáñez, fue miembro del Consejo Social Presidencial de Trabajo y Equidad Social y el Consejo Social Presidencial para la Reforma Previsional. Andrea, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Aquí en día sándwich hablando de trabajo. Sí. De feriado, de horas, de descanso.
Sí. Es lo que corresponde.
Trabajo. Es que ante un grupo de calvinistas como nosotros no tenía, no hay otra opción que hablar del trabajo.
No hubo, aquí no hubo flexibilidad.
O capacidad de negociación.
Ahora, pero
simetría.
Pero aquí este es un programa en el cual la flexibilidad es algo patente, es el hecho de que, salvo este mes, afortunadamente, tenemos una panelista que trabaja en Londres.
Ah, a distancia, claro, teletrabajo.
Sí, teletrabajo. Pero está aquí un cuerpo presente.
Ahora.
Sí, se te escucha cerca.
Andrea, repito, ¿de qué hablamos cuando hablamos de 40, 41, 45 horas?
Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de dos proyectos que son bien intencionados.
Sí,
que están tratando de hacerse cargo de una demanda social por una vida que sea más fácil de conciliar en lo laboral con lo familiar, y el gobierno habla de lo cultural, porque además el gobierno está en esto de elige vivir sano, elige cultura, elige muchas cosas, entonces necesitas tiempo para poder elegir todas esas cosas. Pero al mismo tiempo son proyectos que se enfrentan a restricciones técnicas que son reales, y eso es el fondo de la discusión. Por un lado está el proyecto de las diputadas, que ha avanzado en la Cámara y que tiene bastante popularidad, si quieres usar esa palabra, pública y también dentro de la propia Cámara, en que la jornada se reduce de la jornada máxima que permite la ley, la regular, antes de las horas extraordinarias, se reduce de 45 horas a la semana a 40 horas a la semana. Eso tiene un costo, ¿eh? El costo más alto que lo que dice el gobierno. Hubo un cálculo por ahí que mostró Sebastián Edwards en una entrevista en el Pulso, creo, hace una semana atrás, en que el cálculo él decía, mira, estas 5 horas no son el 11%, lo que el cálculo que hacen, dicen, son 5 horas, digo, por 45, son el 11%.
Que regla 3 sería.
Y que esas horas pasan a ser extraordinarias. Entonces hay que multiplicar por 1,5. Y ese número es 17%. Es más caro, bueno, el gobierno, todos los cálculos que están haciendo y muestra los 300.000 empleados que se perderían, lo hacen con el 11. Y entonces significa que acá hay un costo laboral más alto que tomar, y uno puede preguntarse en el fondo, tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que va a hacer con el empleo? Y la experiencia internacional dice que a veces reduce el empleo y a veces no hace nada.
¿Y de qué depende el a veces? Porque también se usa la comparación de lo que sucedió cuando ya redujimos hace algunos años la jornada laboral y el efecto en el empleo no fue, claro, negativo. Pero me imagino que no podemos...
No siempre pasa.
No es el mismo país, claro. Ya la jornada se redujo. Entonces,
exacto.
La experiencia internacional, ¿qué nos muestra?
Que depende del equilibrio inicial, que no sabemos en qué estamos. Claro. Un equilibrio inicial puede ser, mira, está todo el mundo que se queda hasta muy tarde en la pega, llega temprano, pasa hora ahí, almuerza en la oficina. ¿Para qué? Para señalizar que soy un trabajador súper comprometido, que estoy aquí disponible, soy un buen trabajador, quiero esta empresa, quiero producir, usted pídame y yo estoy disponible. Y el jefe se queda hasta tarde y todos se quedan pegados ahí en el trabajo. Y si se coordinaran en un equilibrio en que se va más temprano a la casa, porque en realidad después de un buen rato uno ya está cansado y está dando la vuelta, lo que haría una rebaja de este tipo, legal, externa, es que los obliga a todos a irse más temprano a la casa y ahí no pasa nada.
Porque la productividad estaba en 38 horas.
Exacto, en algún número más chico que
la actual. En algún número más chico que las 45.
Pero puede que no sea así, no sabemos. Puede que sea que de verdad restrinja las oportunidades de gente que necesita trabajar estas horas más, que las empresas también necesiten que tus trabajadores tengan una producción mucho más continua que la que podrían tener, o con turnos distintos. No sabemos si ese es el gran riesgo de esto. Podría ser que no pase nada, pero también podría ser que genere efectos sobre el empleo, y por eso uno tiene que empaquetar esto de una manera así como se habla de la gradualidad, la flexibilidad, de poder sumarle otras cosas que compensen esos eventuales riesgos.
Porque a mí, a propósito de eso, me decían, porque no, todos decíamos, oye, se bajó la jornada y no pasó nada. Y alguien me dijo, alguien vinculado al rubro gastronómico me dijo, no, sí pasó. los restaurantes y los centros públicos en Chile atienden hasta las 11 de la noche. Y atienden hasta las 11 de la noche, en general hasta las 10, por el tema de los horarios de cierre, etcétera, etcétera. Entonces, me dijo, sí, pasó.
¿Y que la cocina cierra?
La cocina cierra. Claro. Pasó. O sea, no, porque racionalmente ahí se perdieron, no sé si puestos de trabajo, pero sí se perdió actividad económica en términos de que hoy día, por ejemplo, hay un rubro que ya no funciona si no está determinado.
Muchos de los estudios que vemos además miran este efecto agregado, pero no ven lo que sucede atrás, que es lo que estás describiendo tú. Hay un trabajo bien bonito de alguien, para personas del Fondo Monetario, en que miraron el caso de Francia, que tenía la gracia de que hicieron la última baja, porque Francia ha hecho varias veces esto, cuando rebajaron de 39 a 35, y fueron como graduadas las grandes primero, las chicas después, entonces pudieron mirar un poquitito con más de lupa, y en el agregado encuentran que no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ven? Ven que hay muchos trabajadores que ahora tienen dos trabajos, necesitan la diferencia y las pocas horas, entonces necesitan trabajar las otras horas. Y lo otro que vieron es que despidieron trabajadores para contratar otros que estaban desempleados y que les resultaron más baratos. Entonces, claro, en el agregado no pasa nada, pero hay personas que están sufriendo una transición en esto. Y esas son las cosas que no vemos.
O sea, estamos hablando de quienes les redujeron las horas y por lo tanto tuvieron que conseguir otro trabajo, o decidieron aprovechar el espacio que les quedó libre. Miremoslo desde la otra perspectiva.
O despides y a la larga contratas más barato, aunque gente te cueste plata despedir.
Claro, y hay gente que también dice, yo estoy mejor, esto me trajo más bienestar. Es muy heterogéneo el mundo como para poder venir a ponerle así como, ya, todos por igual, de aquí en adelante vamos a hacer todo de una vez. Y esos son los riesgos de esto.
Y en ese sentido, ¿cómo evalúas el proyecto del gobierno? ¿Con flexibilidad y también con haber ajustado la obligatoriedad? O sea, lo que antes era en el campo de una negociación, ¿verdad? Trimestral, para llegar a las 180 horas, versus una obligatoriedad, que es lo que establece hoy, como para salir un poco a empatar con el proyecto de las diputadas.
Si el gobierno se iba moviendo, se iba acercando al proyecto de las diputadas, partió con una propuesta que tú mantenías las 45 horas actuales como base. El que no quiere salirse de ahí se queda con las circunstancias actuales, así que nadie gana, nadie pierde, estamos todos igual. Y después habría dos posibilidades de negociación, que aquí es donde vienen así como la discusión, si en realidad las partes son iguales, tienen el mismo poder de negociación para poder hacer esto. Una era las 180 horas mensuales, en que las personas no se calcula el tiempo que trabajan en función de la semana, sino que en función del mes. Y eso tenía varias gracias. Uno es que 180 horas mensuales es menos que 45 horas a la semana, porque el mes tiene más de 4 semanas. Son 41,5, 42, dependiendo si el mes tiene 30 días, 31, etcétera. Entonces el trabajador al que se movía para allá, ganaba. Después, además, esto era dentro de los mismos márgenes. El problema de la asimetría de poder se resuelve a través de la regulación laboral. Las negociaciones individuales de los trabajadores suelen ser favorables a los empleadores, deben del tamaño de la empresa, la calificación del trabajador, por supuesto, también hay heterogeneidad en eso, pero los propios trabajadores se quedan protegidos por la regulación en que no te podían pedir bajo las 180 horas más horas continuas, más días continuos, menos feriados, menos fines de semana que lo que tienes hoy día. O sea, el trabajador iba a ganar por menos horas dentro del mismo marco actual, así que si hoy día nos parecía que este es un marco actual que protege a los trabajadores, íbamos a seguir exactamente con la misma protección. Y eso se agregaba la posibilidad de la flexibilidad. Entonces, las 180 horas significa que a principio de mes tengo un pedido especial, porque no trabaja 10 horas todos los días por unos días, y después yo te los devuelvo los días siguientes, entonces podemos aprovechar este pedido especial que tenemos.
Ahí perdía la posibilidad del trabajador, eso sí, desde el punto de vista del trabajador y de la CUT y lo que sea, de la hora extraordinaria, que hoy estaban obligados a pagarte esa hora extra.
No, aquí también.
Extra.
Es con horas extraordinarias, con 2 horas al día equivalente, no, con si la misma 1,5
veces. No, si te dicen te doy libre el viernes versus...
Pero acuérdense que estos son 42, 41,5 horas. Si el empleador necesitaba más horas, necesitaba las otras 3 habituales, te las tiene que pagar.
No en esa jornada, sino que la hora extra se debe calcular en el...
Por sobre las 42, por las 180 promedio. Entonces el trabajador estaba aquí en un paquete en que si bien uno podía argumentar que el otro estaba escogiendo por ti, estabas protegido y además trabajan menos horas y con tal vez el potencial de que te paguen además estas horas extraordinarias. Y después estaba la jornada 4x3, que es una jornada en que tú repartes las mismas 45 de las semanas en 4 días. Y a mí no me gusta mucho esa, porque primero está la fantasía de que es lunes a jueves. Ah, y eso no es necesariamente cierto, no, porque las empresas necesitan producción continua.
Puede ser lunes, martes.
Exacto, algunos les toca, otros no les toca. Y además significa que hay días que van a ser más largos. O sea, las mismas 45 horas repartidas en 4 días son días más extenuantes que repartidas en 4. Y eso estaba ok, creo yo. A mí, o sea, las 4x3 no me gusta, está bien, pero la 180 tenía potencial. A mí me gusta la 180 por lo que les expliqué: la protección, las ganancias para el trabajador y las potenciales ganancias para el empleador. Y la manera en que respondió el gobierno al avance de este otro proyecto es que la primera jornada, las 45 horas de la semana, se convirtió en una semana en un cálculo de 41 horas promedio a la semana, flexible en 3 meses. A mí lo que me preocupa de eso es súper parecido, si le pone números, es súper parecido a las 180 horas al mes. Si no hay ninguna diferencia.
No, no, no
hay
mucho.
Pero es obligatorio, que es algo que dijo la Consuelo muy claramente recién. Es para todos. Todos tienen la obligación de bajar esta jornada a 41, y si quieren la hacen flexible. O sea, pueden hacer 41 en 5 días, ya, 41
en
6.
¿Y cuál es el problema ahí?
Porque eso eleva los costos en el mismo cálculo que hice recién, en un 13%.
En vez de 17.
Con la diferencia en que está la flexibilidad. Y la flexibilidad tiene potencial de generar productividad, pero no sabemos si lo va a generar, y tiene que generar mucha productividad para compensar el 13%. Sí. Entonces, vas a meter a algo, como lo que decíamos recién, vuelves a meter a todos en el mismo saco, suponiendo que todos pueden responder de la misma manera, de que tienen la misma capacidad, al mismo tiempo, y no sabemos si es cierto. La voluntariedad daba la posibilidad de que los que tenían espacio para ganar le echaran a andar. Ahora no. Ahora los que no tenían espacio para ganar igual lo tienen que hacer.
Andrea, repito, en este modelo en que se pierde flexibilidad, a tu juicio, ¿se pierde capacidad de recuperar productividad? Esa, la 180 horas con más flexibilidad, ¿era más posible? ¿Era más? No sé cuál es la experiencia internacional.
O sea,
¿generar la productividad que tú pierdes por las horas, ganarlas por productividad?
O sea, hay alguna compensación, pero nuevamente no sabemos. No, claro. Sabemos cuánto es, para quiénes sí, quiénes no. Entonces también tiene riesgos. El hecho de haberse movido a la obligatoriedad hace que si bien hay alguna compensación, la sospecha es que la compensación no es suficiente.
Oye, y en esta guerra de números, donde hay minutas para una cosa y minutas para otra, cuando el gobierno plantea que con el proyecto de las diputadas, el proyecto 40 horas, se pierden por lo bajo 250.000 empleos. Y con el proyecto de 41 horas más flexibilidad, se ganan 340.000.
¿Cómo es esa diferencia?
¿Cómo puede ser eso?
Sí, es un poquito absurdo. No sé dónde, yo sé dónde sacan las pérdidas. Las pérdidas que tomaron una elasticidad que, de hecho, había utilizado el gobierno pasado cuando hizo el cálculo
de lo que sucedía.
Sí. El informe de productividad del proyecto de pensiones del gobierno pasado tiene ese número. Y ellos prueban muchos números. En ese informe de productividad no usan uno solo. Puede que sea cero. También, nuevamente, no sabemos. Y lo que es preocupante de esta guerra de números, como dices tú, es que no hay así como el error estándar, el margen de incertidumbre. El número puede estar entre esto y este otro, y por lo tanto necesitaríamos que la productividad creciera entre este número y este otro para que esto funcionara y estuviera bien. Pero en el fondo esto se convirtió en una guerra de que es divertido porque los dos usan los mismos argumentos. Esto es para la conciliación de la vida y el trabajo. Y yo de la bajo 45, yo de la bajo 41, y todos los demás como que se queda fuera de la discusión. A mí me encantaría que, o sea, en el fondo este minuto es como para sentarse y pensar esta cuestión de nuevo. Se tienen que sentar a conversar, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes que venían hablando de Macri, la democracia no solo tiene restricciones técnicas, que es la que estamos discutiendo, no, tiene restricciones políticas, tiene restricciones sociales. Okay. Acá hay una demanda práctica. Siéntense, pongámosle paños fríos a esto, veamos cómo avanzamos.
Está claro que va a haber un cambio, ¿no? Eso ya es consenso. No. De 45 se va a bajar a 40 y poco.
Que de repente cuando separas tanto las posiciones, el punto medio es cero. El punto medio es que
están lejos las posiciones,
súper.
No están tan lejos. Todo lo contrario, el gobierno se encuentra, yo que estoy con Matías, se acercó con la obligatoriedad, se acercó.
Pero no tiene piso político interno.
Ah, bueno.
No, porque yo hablo de lo práctico.
Sí, está bien.
Yo de lo práctico.
Ahora,
tiene un corcoveo, no sé si no tiene
pibis.
Tiene los dos lados. Tiene Popoli diciéndole, vamos para atrás. O sea, no entres sindicación, busquemos otra alternativa.
Y tienes al propio empresariado,
sí,
que da la impresión que cree que como están las cosas van a terminar con una reducción de jornada y sin ninguna flexibilidad. Entonces dicen, muéstreme.
Sí, y además, súmale que estamos subiendo la cotizaciones previsionales.
Claro, pero el proyecto 4%.
El proyecto Salacuna. Estamos sumando otras cosas.
El costo laboral está subiendo. Ahora, sentada en esa misma silla, Carol Cariola dijo, fue súper clara, dijo, bajamos la jornada a 40 horas y las empresas tendrán que contratar más trabajadores para suplir las diferencias.
Bueno, eso es exactamente la argumentación que utilizaron en Francia. Porque la motivación de esta última rebaja en Francia era porque el desempleo estaba muy alto, estaba sobre el 10%, y el desempleo no bajó.
No bajó, porque no
pasó nada en el empleo.
Porque no existe esa capacidad ilimitada.
Ahora, podría suceder, déjame volver al punto, podría suceder y podría no suceder. Hay que descartar su punto, lo que pasa es que no es un riesgo que estamos tomando.
Andrea, pero ¿por qué estás buscando esta medida?
La hora extraordinaria es más barata que la nueva contratación. O sea, en ese sentido lo que haríamos sería...
Pero con un tope, pero sigue teniendo un tope. Es que el gobierno no ha dicho qué tope le va a poner a la suya.
Ojo, Andrea, pero tú acabas de decir que podría suceder o no suceder, y es importante, ¿qué es lo que andas buscando tú con este proyecto de ley? ¿Mejorar la calidad de vida o estás buscando bajar los índices de desempleo? Porque si por esta vía es la baja de desempleo, es un camino bien incierto.
No, pero no, acá no, eso fue en Francia. Pues,
sí, por eso,
claro,
pero es que...
Pero lo es en todos lados.
Pero alguien lo puede tener también en su cabeza y no lo haya puesto. Pero
no, claro, pues la manera es que, claro, por lo que cuenta Nicolás, yo no escuché la entrevista, es que en el fondo está la manera de compensar este problema. Sí.
Andrea, repito, dada tu experiencia, la cantidad de veces que has estudiado esto, la cantidad de números, y esta mirada política y técnica, ¿a ti te parece que es fundamental para ir avanzando a esta altura de la vida, además, dado como está la economía mundial, generar y meter, no perder la oportunidad de meterle más flexibilidad al mercado laboral chileno?
A mí, como les decía recién, a mí me gustaba el proyecto inicial. No el 4x3, pero el 180, las 180 horas al mes, era sensato. Era sensato porque tenía resguardo.
Y hay fórmulas concretas de que flexibilidad no se transforme en precariedad, que es el discurso que...
La regulación laboral. La ley laboral te puede poner una jornada flexible. No hay motivos para que la ley no lo ponga, en el sentido que la ley lo que está haciendo es dando oportunidades y protegiendo a los trabajadores. Por eso existe la ley laboral, para proteger a los trabajadores, justamente. Entonces, si tú le das la misma protección de hoy día, no tendrías por qué preocuparte. Ese es mi punto. La misma protección del día en un plazo de un mes. O sea, esto no es que el empleador te va a hacer trabajar 3 meses montones y después te va a despedir y no vas a alcanzar a cumplir tus 6 meses promedio. Esto es un plazo acotado, 180. Podríamos empezar a probar quién lo iba a tomar, si funcionaba o no, si esas empresas iban a crecer, iban a generar más empleo, que iban a poder compartir esta nueva productividad con los trabajadores. Pero ahora ya, o sea, vamos a poder probar quiénes sí y quiénes no, pero con riesgo.
Andrea Repeto, un millón de gracias.
Muchas
por
gracias
haber estado
por
esta
estar
mañana.
Este viernes.
Muchas
este
gracias viernes.
A ustedes.
Gusto de verte. Viene Cartas Notables, Jonathan Swift a sus amigos.
Que tengan un muy buen fin de semana.
Muy buen fin de semana.
Nos vemos el lunes.
No alcanzamos a hablar del reemplazo de empleo por la automatización. O sea, no alcanzamos a hablar de esa parte.
Para la otra.
Que ese es otra gran incógnita, así con un gran signo de interrogación. Sí.
Gracias.
Andrea Repeto, para la otra.
Gracias.
Gracias.
Chao, buenos días.
Ya viene Información Privilegiada. Buenos días.